están en la sintonía de QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Navegando por la Red, un programa de Loli Pérez González.
Navegando por la Red con Loli Pérez. Navegando por la Red, me he encontrado con el escándalo más sonado acontecido en la Ciudad de México a principios del siglo XX y que se dio en denominar el baile de los 41. Los homosexuales nunca lo han tenido fácil en México. Ya desde los tiempos prehispánicos, los mexicas castigaban duramente la homosexualidad, algo que se reafirmó con la llegada de los muy católicos conquistadores. Los españoles instauraron la Inquisición, que castigaba con la muerte al llamado pecado nefando, es decir, la sodomía. Esta actitud se fue relajando con el tiempo hasta que con el reinado del emperador Maximiliano I, la homosexualidad dejó de ser un delito. Aunque una cosa es que no se castigara con el Código Penal en la mano y otra que estuviera bien visto, sobre todo en un país tradicionalmente machista como el mexicano. En este contexto se produce el hecho que les presentamos. A las 3 de la madrugada del 18 de noviembre de 1901, un agente de policía miraba por la ventana de la vivienda número 4 de la calle de La Paz, en lo que entonces eran los límites de la Ciudad de México, al ser llamado por un vecino que se quejaba de ruido a esas altas horas de la noche. Lo que vio lo escandalizó. En aquel salón había muchas parejas bailando, pero eran exclusivamente hombres y algunos de ellos estaban vestidos de mujer. El agente pidió refuerzos con la única intención de pedir una acreditación a todas luces innecesaria, ya que no se precisaba autorización para una fiesta privada. Lo que aconteció lo describiría el diario El Popular el día 21 de noviembre, donde se podía leer con detalles morbosos la actuación policial y la respuesta de los asistentes al baile. Inmediatamente empezaron las carreras y los intentos por huir. Los que estaban vestidos de mujer intentaron deshacerse de sus ropas, pero fue imposible. En una de las habitaciones encontraron a un joven que apodaron Bigotes Rizados, que al parecer era un trabajador sexual y que era el premio en un sorteo llamado La Rifa del Pepito. La policía detuvo a 41 personas, 19 de ellas vestidas de mujer. Esposados se los llevaron a distintos cuarteles cercanos, los que iban vestidos de hombre al cuartel número 24, y los travestidos al de la policía montada, bajo la acusación de ofensa a la moral y las buenas costumbres. Allí les aplicaron el primer castigo arbitrario: barrer las calles con las ropas que usaron en la fiesta, fueran de hombre o de mujer. Sin embargo, el rumor generalizado era que no habían sido 41 personas las detenidas, sino 42. Y es que una de ellas habría escapado vestido de mujer, sobornando a un policía y habiendo pagado a precio de oro su libertad, haciendo valer su identidad. Y ese hombre era nada menos que Ignacio de la Torre y Mier, yerno del dictador y presidente de la nación, Porfirio Díaz. Ignacio de la Torre no era un niño rico sin más. Por el contrario, había mejorado sus cultivos introduciendo métodos modernos para su explotación y producción. Hacía frecuente vida social, y aunque los rumores sobre comportamientos inadecuados no dejaban de crecer a su alrededor, su posición, su dinero y su encanto personal hacía que fuera uno de los solteros más codiciados de México. En 1887 conoció a Amada Díaz, la hija favorita de Porfirio Díaz, el dictador. La muchacha acababa de romper su compromiso matrimonial con el hijo de un general. Comenzaron a frecuentarse y tras un corto noviazgo, el 16 de enero de 1888, contraían matrimonio. Fue la boda del año en México y a Ignacio de la Torre se le empezó a conocer como el yerno de la nación, en relación a la familia más poderosa del país azteca. Sin embargo, la convivencia fue difícil desde el primer momento, ya que de la Torre prefería no hacer vida común con su esposa y vivían en alas distintas de su palacete. Hacía él frecuentes salidas con sus amigos de Francachela. Los rumores sobre la homosexualidad del yerno del presidente no hacían sino crecer. Solo se veían juntos el matrimonio en actos protocolarios y en muchas se excusaba. La afición de la Torre era organizar bailes para hombres en compañía de su amigo Antonio Adalid, apodado Toña la Mamonera. A esas fiestas se podía acudir vestido de mujer, pero solía pretextarse que eran de disfraces y así se justificaban. Y una de esas fiestas fue la que nos ocupa, la de la madrugada del 18 de noviembre de 1901. Al día siguiente del escándalo, se le presentó la lista a Porfirio Díaz de asistentes a dicho baile. Preguntó cuántos estaban en la fiesta. Cuando le respondieron que 42, tachó el nombre de su yerno y se dijo cortante, había solo 41. A partir de ese momento, trataron de acallar la participación de Ignacio de la Torre en todo el asunto, pero los rumores de que era uno de los asistentes era cada vez mayor. Este aseguró a su esposa que todo era mentira, pero Amada referiría en su diario que su padre la convocó para contarle con qué tipo de hombre estaba casada. Las relaciones entre suegro y yerno se hicieron aún más tirantes si cabe. Porfirio, ante los rumores de la homosexualidad de su yerno, había mandado a vigilar a de la Torre cuando salía al extranjero. Pero esta situación fue la gota que colmó el vaso y no se volvieron a dirigir la palabra nunca más. Independientemente de cómo se cebaron los medios con el asunto, porque el escarnio fue mayúsculo, las arbitrariedades cometidas con los que no tuvieron apoyos para escapar de las autoridades fueron terribles y la inmensa mayoría de los ciudadanos aprobaron tales castigos. Al día siguiente de las detenciones, 19 personas, algunos dicen que 12, fueron metidos en un tren que los llevó hasta el Yucatán, donde se les obligó a alistarse en el ejército y realizar trabajos forzados. 10 años después, Porfirio fue derrocado por una revolución y abandonó el país. Ignacio de la Torre se quedó y desde el principio mostró su oposición al nuevo régimen de Francisco Ignacio Madero, llegando a ser acusado de estar involucrado en su asesinato. Detenido y encarcelado en la prisión de Lecumberri, su esposa iba a visitarlo todos los días. Finalmente, a finales de 1915, fue transferido a la custodia de Emiliano Zapata, que se lo llevó con su ejército. Allí Zapata le humillaba haciéndole servir a la tropa con ropas de mujer y entregándolo a los soldados para que abusaran de él. Una de las sentencias que impuso Zapata a sus soldados fue la pena de muerte a quien sorprendiera de los suyos violando a una mujer. No sabemos a ciencia cierta la razón por la que Emiliano Zapata trató de esta manera a Ignacio de la Torre. Se cree que se debió a una venganza por alguna ofensa personal, ya que en 1906 de la Torre lo sacó del ejército y se lo había llevado a su finca, donde lo empleó como caballerango, esto es, mozo que ensilla y cuida los caballos, al parecer atraído por él. Aunque la mayoría de historiadores niegan cualquier relación homosexual entre ellos, en un diario de Amada Díaz dijo haberlo sorprendido revolcándose en el establo. Y una soldadera, mujer que acompaña a los soldados, también llamadas Adelitas, de Zapata, declaró que el caudillo revolucionario era tan hombre, pero tan hombre, que se acostaba con hombres. Es probable que solo sean infundios contra Zapata, pero la semilla de la duda está sembrada. En cualquier caso, los abusos en contra del otrora yerno de la nación le destrozaron el recto, y cuando en 1918 fue liberado, se fue a Nueva York a operarse, muriendo en la mesa de operaciones. Pero quizás la consecuencia más estrambótica de todo este escándalo que sacudió al país es que desde entonces el número 41 se convirtió en tabú en México, al asociarse a la homosexualidad. Uno de los mayores insultos en el país azteca es decirle a un hombre que es de los 41. El escritor militar Francisco Urquizo escribió: "En México el número 41 no tiene validez y es ofensivo para los mexicanos. La influencia de esa tradición es tal que hasta en lo oficial se pasa por alto el número 41. Llegan hasta el 40 y de ahí se salta al 42. No hay nómina que tenga el renglón 41. No hay en las nomenclaturas municipales casas que ostenten el número 41. Si acaso, y no hay remedio, del 40 se pasa al 40 bis. No hay cuarto de hotel ni de sanatorio que tenga el número 41. Nadie cumple 41 años. De los 40 se salta al 42. No hay automóvil que lleve placa 41, ni policía o agente que acepte ese guarismo". Aclararemos que no es que no se cumplan 41 años, sino que se dice que se han cumplido 40 años y 12 meses. Y ya dos curiosidades finales. Por un lado, las prisiones mexicanas tienen pabellones que no están numerados, sino que se les identifican con letras como A, B, C, etc. Los homosexuales eran encerrados en el pabellón J, y de ahí viene que en México y países latinoamericanos sean llamados jotos. Por otro lado, Ignacio de la Torre se escondió en un armario o closet, pero el policía que lo vio le ordenó salir, cosa que hizo maquillado y vestido de mujer. Por eso los mexicanos dicen que ese es el motivo de la frase salir del armario o salir del closet. Extracto del blog El Historicón para QPH Radio.